Hola a todos, mi nombre es Jorge Malpartida y este es un nuevo episodio de El Mal Menor, que en la medida de que cumplamos o no nuestra promesa de que sea el capítulo 100 o que grabemos el capítulo especial número 100, este va a ser el capítulo 99.6 o 99.7 o algún otro decimal como en Evangelion.
No, o sea, este de todas formas va a ser el 99.7, ¿no? De ahí ya sacaremos el 100 en estos días.
En la medida de lo posible.
Ajá.
Pero cumplimos eso, ¿no? De que íbamos a hacer por decimales en un homenaje a Evangelion.
A Evangelion, claro. Que este año salió por fin la película después de todos estos años que yo estoy esperando que se filtre internet para verla.
¿Que la han estrenado en cines?
Sí, en Japón.
¿Ah, sí? Ah, bueno, ahí sí, pues los países que ya más o menos han controlado la pandemia, ¿no? O al menos.
Claro. No, yo estoy seguro que acá, no sé, a 3, 4 años vamos a salir todavía así con nuestra mascarilla, desinfectándonos las manos, diciendo, oh, ojalá algún día acabe esta pandemia y el gobierno autoritario que tengamos, que puede ser de Keiko, puede ser de Pedro Castillo, va a impedir que lleguen noticias del exterior de que ya acabó la pandemia, de que el mundo se siguió, ¿no? Que los autos ahora son eléctricos, que todos salieron mejores, se volvieron mejores personas, ¿no? Acá nomás vamos a seguir así, en plena cuarentena, ¿no? Saqueando Oxxos.
¿O has visto? Bueno, a mí una de los símbolos pues más tristes de lo que estamos viviendo son los carteles todos ajados de los cines, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un centro comercial donde hay un Cine Planet y todas las veces que voy, pues, ¿no? Paso por donde están las carteleras y veo, pues, Locos de Amor 3, ¿no? Todo amarillento, por el sol, el caído. O sea, toda la cartelera que nunca se ha renovado, ¿no? Entonces, es un símbolo, claro, pues, como en las películas del fin del mundo, ¿no?
Oh, claro. Yo también cuando fui, por ejemplo, yo justo antes de la pandemia, de que Cles en cuarentena iba a ir al concierto de Calamaro en Arequipa, que se canceló, ¿no? Y cuando he ido a Arequipa en Navidad del año pasado, todavía siguen ahí los carteles de Calamaro, muy pronto, ¿no? En toda la ciudad. Entonces,
claro, a veces en paraderos también hay eso, o sea, en varios paraderos que tú ves, acá en Lima también, se ven, ¿no? Conciertos que nunca ocurrieron, ¿no? Cosas así.
Ajá,
¿no?
Y todo desgastado, ¿no? Como una película apocalíptica. Así va a ser el Perú en 3 o 4 años, gane quien gane.
Que los carteles ajados de Acuña y de Forza, sí, claro, luchando contra la mismocracia, todo eso va a ser un símbolo del autoritarismo. Bueno, al menos ya tenemos ciertos símbolos del fin del mundo, ¿no? Nosotros que nos gustaba tanto el apocalipsis, ¿no? Ya están apareciendo algunos. Bueno, este es el Mal Menor y ya comenzamos con los primeros temas, ¿no?
En política hay que elegir el mal menor.
Mis propuestas al pueblo peruano han sido siempre elegir el mal menor, no elegir lo peor, sino lo menos malo dentro de las opciones que estaban allí.
En la última elección hay una movilización hacia la sensatez, ¿no es cierto?, y hacia el mal menor.
Bueno, y esta semana ha habido de todo, ¿no? O sea, cuando hagamos nuestro especial de fin de año, donde analizamos todo como si fuera una serie de Netflix, este debe ser uno de los mejores capítulos, ¿no? O sea, así como en Game of Thrones, que hay esos capítulos que la gente recuerda y comenta y que salen en IMDb con mejores rankings, ¿no? Claro. Que la gente dice, ¡ah, el sexto capítulo de la tercera temporada!
Los que ganan Emmy a Mejor Dirección, claro, por un capítulo, así, ¿no?
Ajá. Este definitivamente, yo creo que desde el capítulo de Salvador de Soldar y la cuestión de confianza ha sido el más interesante este, ¿no?
Sí, pues no, porque comenzó la semana con toda esta discusión de debatir, ¿no? De que no sé si fue Keiko la primera, ¿no? En decir que no estaban, ¿cómo se dice? Confirmando la participación de Perú Libre en los debates, ¿no? Y luego Pedro Castillo la reta a debatir en Chota, y Keiko acepta. Chota se vuelve una tendencia en Argentina ya por cuestiones extrapolíticas. Y bueno, todo eso ha generado la noticia de la semana, ¿no? Que es este
debate.
Y
además fue bien curioso, ¿no? Porque, o sea, hubo una cantidad de idas y vueltas, ¿no? O sea, primero Keiko diciendo, el señor Pedro Castillo no quiere debatir, de ahí Pedro Castillo le dice, yo le acepto debatir en cualquier plaza pública, del país, ¿no? Que además eso confirma eso que decíamos nosotros, que el plan de gobierno de Perú Libre podría ser esos panfletos que te dan los señores que gritan en las plazas, ¿no?
Claro, la que, Plaza Martín, en la Plaza España, ¿no?
Alto al imperialismo, ¿no? Y cosas así. Entonces, exactamente, eso como confirmaba un poco nuestras sospechas.
Pero es como de ahí, cuando los que escriben una obra de teatro sueñan en ponerla en escena, ¿no? La escriben, ¿no? Pero quieren ponerla en escena. Entonces, claro, soñaban en plasmar ese plan de gobierno en el espacio en el que fue pensado, ¿no? En la plaza pública.
Entonces, bueno, de ahí Pedro Castillo y empezaron a negociar medio por Twitter o en declaraciones, ¿no? De un medio a otro. Claro, eso es lo más divertido, ¿no? Porque Keiko decía, ya, yo lo acepto. Es más, si quiere, en chotas, ¿no? Él decía, sí, en chotas, no sé, y se iba armando un... Que parecía eso decir, vamos, te voy a pegar a la salida del colegio, ¿no? Sí, no, ¿por qué a la salida? Acá, a la salida de la clase. Paró y se polo, ¿no? De hecho, Pedro Castillo sacó su video, que Keiko, no, el sábado, el domingo...
O sea, ha sido interesante por ese sentido, ¿no? De actualidad política, pero claro, ha tenido mucho de, no tanto la seriedad que debería tener este tema.
Ha sido la farandulización de la absoluta de la política, ¿no?
Claro, hasta con el final que ha tenido, ¿no? Porque el debate en la plaza, por más que, bueno, ha sido, creo que es positivo que se haya podido organizar, ¿no? Fuera de Lima, en una provincia, o sea, no es ni siquiera no es en Cajamarca, ¿no? En Puno, en Cusco, no es una capital regional, ¿no? Sino es en una provincia dentro, sí, claro, de Cajamarca, que ayuda a que se descentralice un poco la discusión, pero ha sido, pues se nota que hay improvisación en general de parte de los partidos, ¿no? Yo supongo que quienes lo han organizado han tenido... Ha funcionado la forma de ser, ¿no? Pero al final ha sido como un meeting a dos tiempos, ¿no? O sea, cada uno estaba lanzando sus ideas como podía, ¿no? Hasta parecía subasta de quién ofrecía más y quién más, ¿no? Pero sí hay esa farandolización que tú dices, ¿no?
A Acuña le hubiera ido muy bien en este debate.
Sí, claro, le hubiera encantado. Hubiera querido estar ahí participando, ¿no? Claro, porque tiene eso de, como tú dices, ¿no? De ofrecimientos a lo Acuña, ¿no? De uno ofrecía pensión, ¿cómo era? Duplicar pensión 65.
Porque además, ¿no?, era por rondas, ¿no? Uno decía, sí, ya, yo voy a duplicar el monto de pensión 65. El otro decía, yo voy a hacer que sea pensión 60.
Claro. Y luego Castillo hablaba de no solo que la educación pública debe ser de calidad, todo eso, que bueno, es un deseo que todo el mundo quisiera, ¿no? Pero y ahora ofrecía el ingreso libre a las universidades. Incluso,
no tiene ningún sentido, ¿no? O sea,
claro, pero todos eran ofrecimientos. En general también Keiko hacía ofrecimientos, ¿no? Y básicamente en sus turnos cada uno lanzaba lo que podía y prometía lo que podía.
Cuando Keiko dijo el bono oxígeno, yo dije, aquí va a decir, y citando a nuestro célebre magnate universitario César Acuña, nacido aquí en Cajamarca,
Ah, claro, porque era una planta de oxígeno en cada distrito.
En cada distrito,
de Acuña,
sí,
¿no? Claro, es que en general han estado así, ¿no? Sacando promesas como los magos sacan, pues, conejos de sombrero. Pero también, como diciendo que el presupuesto público no tiene... O sea, tiene fondos infinitos, ¿no? Claro, tiene fondos infinitos, ¿no? No, nadie ha explicado cómo lo van a financiar y todo eso, ¿no? En general, digamos, ¿tú qué has podido notar de las promesas en el ámbito económico? ¿Alguna que te haya llamado la atención?
Yo veía ideas así sueltas, algunas buenas, algunas muy malas, como por ejemplo la universidad, ¿no? Para empezar, no todos tienen que ser universitarios en este país. No sé por qué esa obsesión donde, no, sí, la universidad es la única forma de... sí, los estudios son una gran forma de ascenso social, de mejorar tu calidad de vida, pero el objetivo de la universidad no es ser una fábrica de trabajadores, ¿no? El objetivo de la universidad es otro, mucho más intelectual, de investigación, ¿no? Quien no tiene esas curiosidades... está la educación técnica, ¿no? Que en otros países es mucho más respetada. Acá la gente con títulos técnicos los ven un poco sobre el hombro.
Claro, o incluso como en otros países, ¿no? En Estados Unidos hay mucha gente que simplemente ha acabado la secundaria y aún así es funcional en el mundo laboral e incluso tiene buenos ingresos, ¿no? Lo que ocurre acá es que, en general, pues la educación regular, ¿no? Es mala, ¿no? O sea, alguien que solo tiene secundaria, lamentablemente no tiene todas las herramientas como para... ganar un sueldo decente, ¿no? Y ser competitivo laboralmente, ¿no? Entonces, quizás por ahí debería apuntar un poco, ¿no? Está bien que se facilite el acceso a la educación a personas que tienen las aptitudes, ¿no? Pero creo que no va por el lado de que todos tengan ingreso libre, ¿no? Porque en cierta medida va a ser menos competitivo, ¿no? Y de menos calidad, ¿no?
No, y además, ¿cómo vas a cubrir la demanda? O sea, que tendrías que ver una universidad por colegio, más o menos, ¿no?
Claro, o dos por región, ¿no? Porque universidades nacionales no es tan grande la oferta, ¿no? Actualmente, ¿no?
Ajá. Pero bueno, es una de las propuestas. Ni nacionalizando, le quitas sus señorías a Acuña, a todo el mundo, ¿no? Igual, no te alcanza, ¿no?
Pero bueno, se nota que eran todos ofrecimientos, ¿no? Porque...
No, pero la universidad, ya lo he dicho...
Claro, ya he dicho varias veces, ¿no?
Varias veces, sí. Está bien. O sea, una cosa es pues promesas de campaña así como soltaba Acuña porque ya yo no voy a entrar, y otra cosa es cosas que has escrito en tu plan de gobierno que supuestamente se han sido meditadas, ¿no? Con técnicos, con especialistas, ¿no?
Claro. Bueno, de ahí, tú mencionabas, bueno, fuera del aire de lo que había mencionado Keiko respecto al canon minero, ¿no? Que tú sentías que era más tangible, ¿no? Que en cierta medida ella luego lo ha explicado, ¿no?
O sea, yo siento que es una buena medida. Ha salido mucha gente a decir, no, que el canon es para construir, pues, infraestructura, ¿no? Colegios, carreteras y cosas así. Pero también es cierto que la gente que vive en un lugar afectado por una extracción minera o gasífera o lo que sea, no siente que eso vaya a mejorar su vida significativamente, ¿no? Porque además ese dinero llega a las regiones, el gobierno regional a veces no lo... o las municipalidades no lo saben gestionar y terminan devolviendo gran parte. En algunos casos mucho más del 40%, ¿no? Entonces yo creo que la región con un 60% puede seguir construyendo carreteras, pistas, colegios o lo que sea que necesiten, esas plazas públicas que con esculturas estrambóticas que tanto le gusta a los alcaldes de provincia. Y el 40% repartirse efectivamente entre las familias directas, que además... En una época en la que estamos, donde hay problemas de consumo, ayudaría mucho a alentar el consumo directo, ¿no? Y a meter dinero en la economía sin generar inflación, ¿no? Porque no es que estés imprimiendo billetes, es que estás dando dinero real, ¿no? Que existe.
Claro, o sea, puede servir como una alternativa en general, ¿no? Yo no sé si ese mecanismo, pero sí discutir una redistribución de este impuesto que ya se toma, ¿no? Porque como tú mencionas, muchas veces los gobiernos regionales lo reciben y es cierto que hay un problema de gestión, pero también de capacidad en general, ¿no? Porque muchas veces se cuestionan, sí, que los gobiernos regionales no ejecutan su presupuesto, pero también no lo ejecutan porque no tienen pues esa capacidad, ¿no? Ya sea técnica, política o etc. de cuestiones, ¿no? Entonces, eso hace que los recursos estén pues ahí desperdiciándose, ¿no? Entonces, por ahí, iniciar una discusión en ese aspecto creo que es válido, ¿no? Y está bien, ¿no?
No, y además puede sonar muy populista, ¿no? Pero yo sé que si tú vas y le dices a la gente, no sé, por ejemplo, de un pueblo donde va a haber una minera muy cerca, les dices, va a haber una concesión minera, no, mira, no, les vamos a dar un bono mensual de 500 soles si hay mina. Sí, mina, sí, ¿no? Como entonces...
Bueno, Simpson.
Ajá, yo creo que muchos conflictos sociales también se podrían evitar incluso de esa forma.
Ah, claro, pero bueno, en general, tú que mencionas el populismo, no te digo que sea correcto siempre utilizarlo, pero en cierta medida los políticos utilizan eso, ¿no? Y en general el concepto del populismo no es de por sí malo, ¿no? Porque ayuda a poner el foco en ciertos problemas que hay en la población, ¿no? Lo malo es que simplemente el discurso político se quede en eso y no lleve a la acción, ¿no? O sea, que ofrezcan cosas para ganar el aplauso a las personas, pero que una vez estén en el poder no hagan nada al respecto, ¿no?
La demagogia, ¿no?
Claro, exacto, ¿no? Porque sí, pues, ¿no? A veces un discurso de este tipo puede ayudar a generar, y que creo que lo que están haciendo, bueno, creo que más Keiko, ¿no? Que ella quiere llegar a sectores más populares, ¿no? Para ganar un poco de voto que tiene Castillo ya.
Ahora, igual hay muchas cosas que faltarían explicar ahí, ¿no? O sea, cómo se va a decir, a quiénes se les da, cuánto, cómo, o sea, va a ser un bono familiar, o así como el bono universal, digamos, o se va a repartir, no sé, por cantidad de habitantes. O sea, hay una implementación técnica que no ha quedado flotando en el aire, ¿no?
Claro, y además, más que nada, la forma de cómo hacerlo, ¿no? Porque no se ha podido entregar los bonos, por ejemplo, o había dificultades para entregar los bonos en este último año, ¿no? Porque la gente no tenía cuenta bancaria y tantas cosas, ¿no? Entonces, esos problemas siguen ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, además de eso, en el caso de Castillo, él mencionaba, y algo interesante, ¿no? También que ya lo había dicho, de que no íbamos a promover importaciones de productos que se producen acá, ¿no? Que produce la gente, ¿no?
No promover, ¿no? Que nada claro, que se produzca claro. En el Perú será importado.
Que es básicamente pues esta...
Lo cual es bien divertido, porque, o sea, ponte, no sé, yo mañana saco mi RUC diciendo que va a fabricar iPhones o celulares de alta tecnología. Puedo fabricarlos mal, ¿no? Pero voy a ser el único que los venda. Entonces...
Claro, es algo que diciéndolo suena bien, pero que en la práctica no, hasta no termina beneficiando a las personas que busca proteger, ¿no? Termina haciendo daño, ¿no? Así como nuestro voto en el Perú termina haciendo daño a nosotros mismos.
Nada más, y creo que nosotros lo hablamos en algún momento sobre una propuesta no tan extrema, pero similar, de Verónica Mendoza, ¿no? De control arancelario, de que al final el que termina siendo perjudicado es el consumidor, ¿no? O sea, vas a tener un grupo de empresarios o microempresarios, ya si quieres, beneficiados, pero al final los que compramos somos los que perdemos, ¿no? Porque si, y lo que pusimos es, dijimos esa vez, ¿no? O sea, si yo exporto polos de China y los vendo a 5 soles y corto eso, al final la única opción va a ser comprar polos hechos en Gamarra o en Perú o aquí, que cuesten probablemente un poco más, ¿no? Porque además no va a haber incentivo de la competencia china para bajar precios, ¿no?
Claro. Además no tiene mucho sentido, ¿no? En un mundo globalizado en el que estamos, o sea, es tan globalizado que la pandemia que comenzó en China en un par de meses destruyó todo el mundo, no tiene sentido cerrar así, cerrarse así, ¿no? A las posibilidades que tienen otros mercados donde, claro, como tú dices, ¿no? Puede encontrar precios más baratos en China, pueden llegar ciertos productos más baratos de otros lugares, ¿no? Porque el Perú no produce todo, ¿no? O sea, no producimos muchas cosas, ¿no? En general, casi no producimos, o sea, hay muchas cosas que no producimos, ¿no? Y por eso dependemos de las importaciones, ¿no? Pero la idea es que eso sea una fortaleza y no un limitante, ¿no? Y es algo que ya no ha funcionado, pues, ¿no? En el gobierno de Alan hubo esto de la sustitución de importaciones, todas esas cosas.
En el primer gobierno de Alan.
Claro, el Alan del 85, ¿no? Que también no, prometía cosas así en las plazas también.
Sí. No, y porque además, muchos países tienen la política de libre mercado, salvo con quienes no les pongan barreras, ¿no? Entonces, porque también les pongan barreras arancelarias muy altas o cosas, o sea, parecidas.
E incluso, bueno, mira, alguien que puede hacer eso son las economías, pues, grandes, realmente grandes, ¿no? Que en un momento Trump, en su guerra con China, empezó a hacer esas cosas a algunos productos, ¿no? Pero ni siquiera era sostenible en el tiempo, siendo Estados Unidos un país tan con un mercado tan grande, ¿no? Porque su mercado interno aún así tampoco puede cubrir eso, ¿no? Y no se puede satisfacer, ¿no? China pues, quizás pueda hacerlo, pero es un mercado gigantesco, ¿no? Y Perú no puede operar de esa manera y no debería operarlo, ¿no? Incluso se requiere pues un gobierno autoritario para poder hacer eso, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, claro, es un tema que ahí queda en el aire, ¿no? Que en una plaza pública no se puede explicar, detallar, pero se lanza, ¿no? Y ya lo ha lanzado varias veces, ¿no? Castillo, ¿no? De ahí no sé qué más, ¿no?
Pero es así como bueno, hoy acá salió, por ejemplo, de Soto hablar de la... A decir que después de lo visto en el debate va a votar por Keiko y todo el mundo seguro estaba muy sorprendido. Pero tú sí crees que había una especie de reafirmación de Castillo en el debate, porque ya había llevado unos días diciendo que no, que iba a gobernar él, que bueno, que Perú Libre era el partido, pero que él era el iba a ser el presidente, ¿no? Incluso en algún momento dijo que no, que él quería en la empresa privada, pero ahora salió a reafirmar cosas que estaban, por ejemplo, en el programa, no sé qué, de Sarrón, ¿no?
Que yo creo que pese a que ha sido un debate televisado, que celebraba todo el Perú, no deja de tener cierto contexto local, ¿no? Por eso creo que ambos han tenido estas propuestas como que lanzadas, así, ¿no? De promesas que tú lanzas en un meeting, ¿no? O sea, no dejaba de ser un meeting en Chota, ¿no? Por más que ha sido televisado, ¿no? Quizás ha sido el meeting en una provincia más, con mayor difusión, ¿no? Pero creo que tenía igual ese cariz, muy local, ¿no? O al público que estaba ahí, ¿no? Igual yo no creo que de ninguno de los dos candidatos se pueda leer certezas, ¿no? Yo creo que ambos están tratando de simplemente conseguir votos, ¿no? Pues no podemos, de solo sus palabras.
Pero yo sí he visto, por ejemplo, ya, o sea, claro, analizando, digamos, más el discurso que el fondo, yo sí he visto un cambio de discurso en Keiko, ¿no? Hablar un poco más de cambios hacia adelante, cambios hacia el futuro, criticar un poco más los últimos años de... Claro, porque antes Keiko, su discurso era, no, hemos estado muy bien, sigamos mejorando, ¿no? En cambio ahora salió a decir, los hospitales, ¿no? La salud, casi los agricultores que han sido olvidados los últimos 20 años, ¿no? Entonces yo creo que sí, siento que es, no sé si... con la suficiente contundencia, pero sí hay una idea de que han entendido un poco Keiko, que tiene que ofrecer un cambio, porque, o sea, diciendo el sistema está genial, estamos de puta madre y no nos hemos dado cuenta, no iba a ganar votos, ¿no?
Claro, pero es como un cambio regresando a las raíces del fujimorismo, ¿no? Del fujimorismo de los 90, ¿no? Porque en cierta medida tiene ese espíritu de hablar, pues, ¿no? Con este cariz populista, ¿no? De ofrecer cosas... como hacía su papá, ¿no? En su gobierno, o como hacía en su campaña de reelección, ¿no? Va por ese lado, ¿no? Porque antes ella ya tenía este cariz como que más tecnócrata, de que el modelo económico funciona muy bien y es nuestra herencia, ¿no? De la Constitución del 93. Pero ahora ella ha visto que tiene que enfrentar por ese otro lado, ¿no? Y por eso está haciendo... hablaba de recuperar no sé cuántos programas de la época de los 90, ¿no? Que supongo que...
Fongodes
y todo eso, ¿no? Sí.
Ahora, no sé a quién se lo leí, pero claro, justo me leí en redes, creo, que el problema de Perú es que la izquierda quiere volver a los 70, a los 80, y la derecha quiere que el presente se congele, ¿no?
Entonces... se congele en los 90, luego el autogolpe.
Claro, no, pero o sea, que estemos así como ahorita, no tocas nada, no hagas nada, que el un presente perpetuo, ¿no? Y la izquierda vive en un pasado perpetuo, entonces así no hay país con futuro, ¿no?
Claro, pero es que no tiene sentido ninguna de las dos visiones, ¿no? Porque es como que no darse cuenta del momento que estamos viviendo. O sea, la gente en general, si tú ves la última encuesta de Ipsos, hay un, si tú sumas la gente que quiere cambiar, digamos, las cuestiones económicas, ya sea moderadamente o radicalmente, que es casi el 80%, ¿no? Entonces, sí hay un interés de la gente de cambiar las cosas, ¿no? O sea, por algo un candidato como Pedro Castillo está en segunda vuelta, ¿no? Si no, estaría pues alguien como...
Pero yo no creo que haya un país del mundo donde la gente, donde tú hagas una encuesta y la gente mayoritariamente te diga, no, si estamos de puta madre, que no cambien nada.
Claro.
No,
claro,
yo creo que la gente siempre quiere algo.
Sí, quiere algo mejor, ¿no? Pero, o sea, dentro de los cambios, supongo que los países que van más o menos bien hacen cambios leves, ¿no? Moderados, ¿no? Pero en Perú, si se está optando por un cambio realmente más radical, es porque sí hay una gran insatisfacción que se ha ido como que postergando durante los años en esa actitud que tú dices, ¿no? Que todo está bien, que el piloto automático ha funcionado, no cambiamos nada, ¿no? Como que no abriendo el campo, ¿no? Y por el otro lado, la mirada de que el único cambio es volver a lo que ya no ha funcionado, ¿no? Entonces, en este momento, ninguno de los candidatos como que ofrece una solución en verdad efectiva, ¿no? O sea, cualquiera de los dos gane probablemente...
Pero es curioso porque la izquierda, digamos, antigua, ¿no? Está convencida de que no, que nunca se ha hecho lo que ellos quieren hacer, ¿no? Dicen que Velasco fue un gobierno... burgués y sí, en el plan de gobierno
que traicionó sus principios, ¿no? No sé si dirán eso, pero sería gracioso escuchar de ahí.
Sí, no, en el plan de gobierno no burgués, pero sí mencionan algo así como que fue un gobierno de las que no fue popular, ¿no? Que no fue para el pueblo, sino para ciertos grupos de minorías, ¿no?
Es que en general eso es lo que pasa, pues, ¿no? Con cualquier gobierno autoritario, no sea de derecha o de izquierda, termina gobernando siempre para una élite, ¿no? O sea, sea una élite de derecha o de izquierda, Un gobierno autoritario requiere eso, ¿no? Requiere tener una cúpula, tener un dominio y se terminan beneficiando a ellos mismos, nada más, ¿no? Yo no sé, yo sí creo que si hay estar más que detenidos en el tiempo, quieren aplicar soluciones que no creo que funcionen, ¿no? Y que van a terminar hasta incluso generando más problemas, ¿no? Yo creo que si gana, imagínate que gane Castillo, probablemente por incapacidad o por imposibilidad política, no van a poder aplicar ese gobierno y ese plan de gobierno o esas propuestas y va a generar insatisfacción. Y lo mismo con Keiko, ¿no? Probablemente Keiko, si entra, va a poner el piloto automático y va a generar mucho más insatisfacción y va a venir un candidato más radical aún, ¿no? Con chances de ganar ahora sí, ¿no? Y dicen, entonces, en ese peligro estamos, ¿no?
Sí, pues. Uh-huh. Por eso es mucho más interesante ver la parte farandulesca, ¿no? Uh-huh. De la campaña.
Bueno.
Quizá hemos entrado como país en una etapa de evasión, ¿no? Así como uno dice, uy, he tenido un día muy pesado, me voy a ir al cine a ver una película de Rápidos y Furiosos para olvidarme de mi vida. Uh-huh. Uno está diciendo, bueno, este país está horrible, parece que estamos yéndonos al abismo, según Hitler, según Vargas Llosa. Veamos esto como que fuera un capítulo de estos guerras.
¿No? Y así es interesante que ha coincidido que sea un feriado, ¿no? Así en un feriado
No, y además como decíamos todo lo previo, ¿no? O sea, incluso Castillo metiéndose a la clínica, que luego diciendo que ya, que sí está, ¿no? Keiko partiendo una noche antes, Castillo también.
Pero es un síntoma de nuestros tiempos, pero como nosotros siempre hemos abogado, ¿no? En el Perú te tienes que reír, pues, ¿no? De la política. O sea, si te la tomas tan en serio, en verdad, te terminas deprimiendo, ¿no? Entonces, en este caso, va por ese lado.
La verdad, ahora que hablas de eso, yo sé que en estas épocas está bien hacerle hurras a las provincias, ¿no? Pero hace mucho que no escuchaba a un periodista de provincia. Y me había olvidado de los ceremoniosos, que son los acartonados, ¿no? Que hablan así, pues, también como... aburrido. Yo sé que a la gente le ha gustado. Me han dicho, ay, qué señor tan educado. Pero eso es porque el Perú es un país guachafo.
Claro, mira. O sea, a mí me parece positivo en general que se haya hecho el debate en un espacio así, ¿no? Porque es una forma de, como dicen, ¿no? De que por un día esta ciudad sea el centro de la noticia, ¿no? El centro del debate, y es válido, ¿no? Y sus necesidades en general, el escenario, y a la gente no se va a olvidar por un buen tiempo dónde queda Chota, dónde está ubicada, qué ocurrió, ¿no? Y supongo para la misma gente que está ahí. Eso es positivo, ¿no? Y también que hayan ellos aplicado su estilo, ¿no? O sea, con los periodistas de la zona, que la municipalidad ha hecho las cosas, con escenografía, ¿no? Pero claro, realmente volvemos a aplicar esta situación de la culpa, y todo el mundo, ay sí, cómo no hemos visto antes a Chota y la gente y todo eso, ¿no? Yo creo que han hecho su chamba como han debido los moderadores, no han tratado de ser los protagonistas, figuretear, pero sí, pues eso que tú dices, esa guachafería, es muy propia, ¿no? No solo te digo de provincias, yo te aseguro que acá en Lima, en cualquier ceremonia que haga un desfile de la bandera, en cualquier distrito, así, va a haber alguien así, ¿no? Y ese es un estilo, ¿no? Pero cubre eso, ¿no? Pero tampoco tenemos que empezar a decir, sí, ¿cómo nos hemos olvidado de eso?
Ay, ¿cómo la gente no habla así ahora en la televisión?
Claro, exacto.
¿No? La gente no habla así ahora en la televisión porque nadie las vería, ¿no?
Sí, o sería simplemente una caricatura, pues, ¿no? No te digo que hayan hecho mal, ¿no? Su labor, ¿no? Era su estilo, el señor, ¿no?
Estos señores, para el contexto, digamos, imagino que la gente los debe querer mucho en el pueblo.
Deben ser representativos, ¿no? Está bien.
Pero claro, eso también te dice que quizá pues, o sea, yo siento que es un síntoma de esto que hablábamos, ¿no? Al contrario, que me vas a decir, ay, mira, cómo hablan así, qué bonito, qué educados estos señores de provincia. No, si los periodistas siguen hablando en provincia como se hablaba en los 80 en la radio, porque esa es la idea de hacer radio, de hacer periodismo, es porque justamente el Perú es un país que está, digamos, fragmentado, ¿no? Hay que lugares donde no llega el Estado, la modernidad.
Claro. Había, pues, algo sintomático. En la mañana estaba entrevistando a uno de los periodistas en un programa, no me acuerdo, y se le cortaba cada rato la señal, ¿no? Porque probablemente ahí la conexión a internet no es tan estable como para hacer una videollamada de manera continua, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? O sea, de nada sirve que tú digas, sí, qué bonito, Chota, ha sido el centro de la noticia y les aplaudimos, todo eso. Y no cambia nada ahí, o sea, que no sirva para nada ese cambio, ¿no?
Ahora, lo que sí me parece que sí se debe aplaudir bastante y que a veces quizás mi mirada provinciana que me hace decir esto, pero que acá en Lima se demoran, o sea, acá en Lima se hubieran tomado una semana para hacer lo que en Chota han hecho en dos días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá en Lima pues hay que consultar, ver los consultores, justificar el sueldo de los 3-4 practicantes, del asistente, del gerente de producción, que pase por todo un organigrama complicadísimo, ¿no? Toda una burocracia de... En cambio en Chota ya, ponte un estrado, 3 micros, vamos para adelante.
Quizás ha sido más práctico, ¿no? Es mucho más pragmático, ¿no? Sí, porque ha sido... Es poner pues un estrado, básicamente, que creo que era el estrado que iban a poner para los randeros, ¿no? Para la reunión con los randeros, ¿no?
Para el lisamiento de la bandera por el día del trabajo. Claro,
no es tan complicado, ¿no? Pero sí es cierto que dentro de este apuro, el formato no ha sido tan... No te digo que esté mal, pero ha sido más un meeting, ¿no? A dos tiempos, ¿no? Que en algún momento pareció una pelea de gallos, así de... Esos que hacen rap en las calles. Que está bien, ¿no? Es válido, ¿no? Lo positivo es que haya muchos más estos debates, ¿no? O sea, tanto los oficiales del jurado, con todos los protocolos y todo lo que hagan.
¿Pero tú por qué crees que Castillo no quiere debatir, ¿no?
Es que yo creo que en verdad sabe que como está primero a que no le conviene mucho hablar, ¿no? Como le terminó pasando al Escano, ¿no? Que termina.
Pero Forsyth, por ejemplo, le fue pésimo con esa estrategia, ¿no?
Sí, pero al menos como había más gente, como que se difuminaba más su fracaso, ¿no? Pero en este caso sí son dos, ¿no? Y creo que Keiko sí, con todas las segundas vueltas que tiene atrás, sí tiene pues ya cierta profesionalización del discurso.
Porque, ¿no? O sea, por ejemplo, yo esperaba así que Keiko le pase por encima a Castillo en el debate. Se le vio incómoda, ciertamente, imagino que no debe ser fácil hablar en esas circunstancias, pero Castillo no estuvo mal, tuvo reflejo político, tuvo cierto, sí, fue insidioso cuando lo había que ser.
Le lanzó buenas puyas, ¿no? Por ejemplo, sí, esta era de... Que yo le tengo que pedir.
Y desde el comienzo, ¿no? Desde el Día del Trabajador.
Claro, el Día del Trabajador, que esté bueno. Yo para poder postular tengo que pedir licencia en el trabajo, pero usted tiene que pedir permiso al Poder Judicial, cosas así, ¿no? Sí lanzó eso, ¿no? Y es cierto, ¿no? Se le nota auténtico, ¿no? Y quizás eso es algo positivo, ¿no? Se le nota más cercano a la gente, ¿no? Por más que, digamos, a veces...
No, y además se nota que es profesor, que está acostumbrado, digamos, a cierto manejo escénico, por decirlo
así. A exponer frente a todos, ¿no?
Sí, porque, no. Claro, no era Cuña que se trabaja, no era López Aliaga, ¿no? O sea, sin grandilocuencia, sin gran cosa, pero, o sea, no sé, Humala creo que no tendría mucho que enviarle a Humala, por ejemplo, ¿no? A Toledo.
Claro, y claro, a veces se dice, ¿no? Que Keiko sí tiene mayor dominio en los debates, todo eso, pero a veces eso también es contraproducente porque muchos lo confunden como que está leyendo o le están dictando las palabras, no es tan auténtica, ¿no? A veces el ser muy efectivo también te resta naturalidad, ¿no? Entonces, en cierta medida, creo que a ambos les beneficia participar en debate, ¿no? A Keiko para exponer sus ideas y golpear un poco el que está primero, ¿no? Y a Cuña y a Castillo para mostrar esa naturalidad, esa cercanía que tiene, ¿no? Para que no sea este monstruo que lo tratan de mostrar en algunos espacios, ¿no? Como un terror así económico, ¿no?
Ahora, bueno, eso sí no sé si le ayude mucho, porque, o sea, yo lo escuchaba y decía, Dios, o sea, pero, en fin, lo que sí me parece un poco anecdótico, ¿no? Es esto que se filtró de que la gente de Perú Libre decía que los debates no debería organizarlos el Jurado Nacional de Elecciones porque ellos no habían sido elegidos por voto popular.
Sí, no, son cosas así, pero mira, por ejemplo... Sí, imagínate que él no hubiera aceptado debatir, ¿no? Cuando hubo todo este elemento de que se fue a una clínica, tuvo un cuadro de faringitis, todo eso, ¿no? Imagínate que al final resultara que no hubiera el debate, lo hubiera perjudicado mucho, ¿no? Porque hubiera quedado esta idea de que él no quiere debatir, no tiene ideas, todo eso, ¿no? Y si continúa todavía ahora, por ejemplo, ha salido un mensaje del jurado que todavía no está definido, que van a participar de los 4 debates oficiales. Y discursos como lo que tú dices, ¿no? Que el jurado no debe meterse en estas cosas porque no ha sido elegido por el pueblo y cosas así, no le ayuda, ¿no? Lo mejor es simplemente ya trabajar con lo que esté establecido, ¿no? Con esas reglas establecidas, seguir jugando, participando, ¿no? Que vaya su equipo técnico, sus vicepresidentes a debatir y todo eso, ¿no? porque si no le va a generar esta idea que lo está machacando mucho Keiko, ¿no? De que se está corriendo, se está escapando de debate, ¿no? Eso va, ¿no? Como, y ya sabemos que a la gente que se escapa como a Guzmán no les va bien, ¿no?
No les va bien. Claro, yo creo, yo digamos, tengo esta idea maliciosa de que cuando se internó porque estaba mal, en realidad era la excusa para decir no voy a debatir. Pero luego ya lo hicieron recapacitar, digamos, y dijo ya vamos a chota. Es más, yo creo que al inicio él pensó que cuando le dijo no, yo la reto a debatir en cualquier plaza pública, creyó que Keiko le iba a decir no, pero es que hay procedimientos, no es el jurado, yo tiene que respetar a las instituciones, no que quiero decir ya dónde y cuándo, yo estoy ahí.
No, es que probablemente, no sé si no lo leyó o no esperaba eso, pero creo que Keiko, como está bajo en las encuestas, está dispuesta a cambiar su estrategia.
A lo que
¿no?
sea.
Sí, sí.
Pero no, yo sí creo, o sea, porque además cuando le suelta el comentario de sí, yo estoy dispuesto a debatir en cualquier plaza pública con la señora Fujimori, sonó pues a una cosa así bien random, ¿no? Pues algo que hizo un candidato como para joder, pero ya, ¿no?
Una promesa que sueles lanzar en una plaza pública, ¿no?
Sí. No esperaba estar el fin de semana, decir eso el miércoles y el fin de semana estar debatiendo en una plaza pública con Keiko Fujimori, ¿no?
Sí, pues, pero bueno, es parte de la impredictibilidad, pues, ¿no? De nuestra política, porque al final ha sido el tema de la semana, ¿no? O sea, todo. Y no sé si es cuán positivo es eso, ¿eh? Que toda la semana haya girado en torno a eso, a solo ver si debate,
se iba a debatir,
cuando eso, ¿no? Cuando en verdad hay cosas quizás que deberían más importantes, ¿no? Bueno, quizás podríamos hablar ahora de las encuestas, ¿no? Que ya se ve que un poco la distancia entre Keiko y Castillo se va cortando. No sé, ¿tú crees que ahí es por un cambio de estrategia o en verdad los indecisos están
decidiendo? Yo creo que es el margen de error, la verdad, pero
porque ahora va como que se lleva unos 10 puntos más o menos, ¿no? Antes era un poquito más, ¿no? Era como 15 puntos antes que Castillo le llevaba, ¿no?
Sí, yo creo que se va a seguir acortando la distancia en general, básicamente porque Castillo yo no creo que gane más votos de los que ya tiene, o sea, su voto duro es de ser más o menos ese 30% que vota siempre por la izquierda en Perú, y el porcentaje de antifujimoristas, digamos, recios, ¿no? Uh-huh. Y de ahí no creo que pase.
Bueno, yo no sé, yo no puedo predecir nada en este país, ¿no? Pero es cierto que el antivoto de Keiko está bajando, ¿no? Eso sale, creo que en la última encuesta de Ipsos ha bajado su antivoto, ¿no? Entonces, debe ser ante el temor de la otra opción, ¿no? O sea, basada en eso, no es que Keiko se ha vuelto en sí más simpática, ¿no? Sino que...
No, es que además ya viendo el contexto uno cambia su perspectiva completamente. Es más, yo hoy día cuando estaba viendo a Hernando de Soto claro, yo veía a Hernando de Soto antes de la segunda vuelta, y decía, ¿quién va a votar por este hombre, no? O sea, me está hablando estupideces. Ahora lo veía y decía, ay, ¿cómo no votó más gente por Hernando?
¿Sí? ¿Ah, sí? En comparación.
Sí, claro, por eso. Ahora ya en la segunda vuelta, estando metidos en esto, decía, ay, ¿cómo no votó más gente por Hernando? ¿No? Él hubiera sido un buen presidente, ¿no?
Aunque ni tanto, porque esa entrevista que tú mencionas, que creo que es con Food Walker,
sí.
Hay una parte que dice, ¿no? O sea, ella está anunciando su voto a Keiko a partir de lo que ha visto en el debate, ¿no? Pero dice que yo no puedo predecir el futuro, pero sí puedo cambiar el futuro, dice, ¿no?
Claro, no, yo pienso en X-Men, ¿no? En el futuro pasado.
Hombre, o sabes demasiadas cosas o ya no sabe qué decir, ¿no? Que, o sea, básicamente que dice que va a salir al extranjero, a evitar un gobierno autoritario, ¿no? Que va a evitar, claro, a vista del futuro ¿cómo es? Días del futuro pasado, ¿no? Donde ya el Perú es ese que hemos descrito al inicio del capítulo, ¿no? Ya no, todas las carteleras de cine están ajadas, el gobierno, sea de derecha o izquierda, no te permite saber lo que ocurre afuera, ¿no? Entonces, Hernando de Soto viene en ese futuro, ¿no? Y viene a salvarlo. Pero bueno, ya. Tú estabas hablando de que se bajó el antivoto de Keiko, pero también como que cala esta idea del mal menor, ¿no? No solo porque nuestro podcast se llama así, ¿no? Porque hay unos cuadros en la encuesta de Ipsos que decían, ¿no? ¿Por qué va a votar usted por Pedro Castillo? Y la principal razón, entre todas, es que 48% dice porque es el menos malo, dice, ¿no? Y con Keiko es igualito, ¿no? ¿Por qué va a votar por ella?
Es con Keiko 60%.
Sí, 60% dice porque es la menos mala, ¿no? O sea, en general, mayoritariamente la gente vota por cualquiera de los dos candidatos, no porque sea el mejor, no porque te convenza más, ¿no? Sino porque es el menos malo, ¿no? Entonces, a eso hemos llegado, más o menos. Y ahí se ve, pues, ¿no? Un poco la resignación en la que votamos, ¿no? La resignación, pues, básicamente, en la que estamos, ¿no?
Sí. O sea, y justo por eso yo creo que Keiko sí tiene más capacidad de crecer. Porque mal que bien, digamos, si vemos quién votó por quién, los que prometían cambio de sistema y todas estas cosas eran, pues, no sé, Lescano, Castillo y Verónica,
claro, ¿no? Verónica Mendoza también, ¿no?
Ajá. Los otros, los que no eran Keiko, prometían, digamos, ciertos cambios, ciertos ajustes, ¿no? Pero no...
Bueno, pero incluso no, López Aliaga también prometía un cambio, ¿no? Desde otro espectro, pero también prometía, ¿no?
Entonces, yo creo que Keiko, mientras si se olvida un poco del anticomunismo, que también suena a pelea del siglo pasado, y se concentra un poco más en el cambio hacia adelante, ¿no? Lo que tú decías con Alan, ¿no? El cambio responsable, ¿no? Puede ir ganando un poco de votos de ese bolsón, ¿no?
Claro, es que en cierta medida tiene que, cualquiera que gane, o sea, que espere ganar, tiene que combinar esos dos factores, ¿no? El prometer un cambio, verdadero, ¿no? Pero el mostrarse también como alguien que puede hacer las cosas, ¿no? Porque al final la situación de crisis en la que se está requiere eso, ¿no? Alguien que tenga la capacidad, al menos en palabra, de decir que lo va a hacer, ¿no? Como ese Alan de 2006, ¿no? Que no quiere decir que lo iba a hacer, que tenía la capacidad, pero te hacía creer que sí podía hacerlo, ¿no? Y tenía esa promesa.
No, y en verdad ya, más allá de lo electoral, o sea, el modelo es bueno. O sea, como decía Tafur hace poco, el modelo es tan bueno que incluso mal implementado ha reducido la pobreza un montón todos estos años. O sea, imagínate si lo hubieran implementado bien, ¿no? Entonces...
En general en el Perú no hay la voluntad de hacer bien las cosas nunca, ¿no? De nada, ¿no?
Al contrario, en Perú hay buenas ideas que se implementan mal, ¿no? O sea,
claro.
Porque, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, ¿no? Salíamos en las noticias, ¿no? Sí, Perú ha tomado las mejores decisiones, ¿no? Ha tomado cuarentena desde el inicio, ha dado apoyo económico para la gente, ¿no? Bonos. Pero el problema es porque los bonos no llegaban, se fueron focos de contagio, la cuarentena no se cumplía.
Claro, no se puede hacer cumplir por cuestiones estructurales también.
Claro, claro. O sea, lo que voy a decir es eso, no había buenas ideas, pero mal implementadas, ¿no?
Claro, sí, es cierto, ¿no? Claro, es perfectible, ¿no? Como todo modelo en general, ya sea económico, incluso los modelos artísticos, narrativos, se actualizan, ¿no? O sea, se actualizan a las necesidades que muestra la realidad, ¿no? Entonces, en general, este modelo que se implementó hace 30 años, tiene que tener ajustes, ¿no? Pero implementando otras estructuras que han fallado en el pasado, no creo que tampoco sea la solución, ¿no? Entonces, ahí va por ahí el reto, ¿no? De cualquiera de los dos, de mostrar que tienen esa capacidad de solucionar los problemas, ¿no? Y por ahí tiene mayor ventaja Keiko, ¿no? Que ha mostrado a sus técnicos, entre comillas, ¿no? Aunque algo...
Porque yo creo que eso es otra vez es pelea limeña, ¿no? O sea, la gente dice, los técnicos, ¿quiénes son los técnicos? No creo que les llegue altamente, al votante provincial le llegue altamente quién es el técnico.
No, ni tanto, o sea, no quiere decir que sea alguien conocido, pero sí confían en alguien que sabe hacer las cosas, ¿no? O sea, por algo PPK terminó ganando en algunas regiones, por ejemplo, en Arequipa terminó ganando ya sea en la primera, en la segunda vuelta. Por algo también él terminó teniendo empuje también en la segunda vuelta, porque se mostraba como el tío que sabía, ¿no? Que en cierta medida, bueno, tanto tiempo como ministro...
Claro,
como
pero él era el candidato. Uh-huh. Lo que pasa es que tú, claro, o sea, tú cuando ves, por ejemplo, estos técnicos que se ha jalado Keiko, el artista, el que había sido ministro de Alan, que no recuerdo cómo se llama... Claro, es gente que lo conoce acá, lo conoce Mávila, lo conoce los coleguitas, pero... En Arequipa, no sé, en Islay, ¿tú crees que deben decir, ay, sí, ese señor que es un economista respetado? ¿Quién será ese huevón? ¿No? O sea, a mí dime tú, Keiko, ¿qué vas a hacer?
Pero parece, dice, pues parece respetable, dirán, pues, ¿quién será ese huevón? Pero será respetable.
Bueno, la gente quiere que el candidato lo haga todo. Sé que no es real, pero yo creo que ese es el interés de la gente y que si Keiko quiere subir, está cometiendo un error en ponerle tanto énfasis a los técnicos y que además Castillo sabe eso y que por eso es que tampoco le da mucha bola al asunto, ¿no?
Pero tampoco debería no darle, porque esto de que no tener equipo técnico también es perjudicial, ¿no? Porque sí debes tener alguien, o sea, no tienen que ser estrellas, personas
nombradas. O sea, siendo responsable sí hay que tener un equipo técnico. Queriendo ganar una elección, no sé si sea tan necesario. Para gobernar, sí, para ganar una elección, bueno.
Bueno, puede hacer luego como Fujimori hizo, ¿no? Que cuando ganó, se agarró
a Te jaló a De Soto.
Sí, se jaló a De Soto y a los del Fredemo, ¿no? Al equipo técnico del Fredemo, ¿no? Eso lo cuenta Vargas Llosa en el pez en el agua, ¿no? Bueno, es un factor igual, ¿no? O sea, tiene esa carta ella, ¿no? Para utilizar en los debates, en el discurso, ¿no? Que ella tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sabe cómo hacerlo, ¿no?
Además, yo creo que podría ser importante el equipo técnico si de verdad se jala alguien que uno diga, oh, no esperaba que trabaje con esta persona, ¿no? Porque mostraría apertura, ¿no? Pero si termina llamando para Carmen Lozada, toda esta gente, ¿no? Me dice,
Claro, pero igual, ya bueno, dejando de lado ese aspecto, además de ese, el tema anticorrupción yo no sé si esté tan marcado como en la anterior campaña también, ¿no? O sea, no sé si
nadie
les importa tanto, o sea, para que veas que ni siquiera hubo alusiones de parte de Castillo a Keiko, ¿no? Al fujimorismo, ya sea de su papá o a su bancada de los últimos 5 años, ¿no? Entonces no sé si no lo vio en ese momento o simplemente vio que no era importante, ¿no? Sí, Keiko un poco mencionó a Cerrón y otras cuestiones, pero en cierta medida ella no funciona mucho porque ella sí está investigada, entonces no ayuda tanto, ¿no?
Yo creo que, además, o sea, son dos candidatos tan parecidos, ¿no? Los dos son con salvo el tema económico, son muy parecidos, ¿no? O sea, son conservadores, de un cariz autoritario, con problemas de corrupción, con un pasado democrático cuestionable, ¿no?
Claro, y bueno, un discurso populista, ¿no? Pero que se
un discurso populista. Entonces, yo creo que la diferencia es un tema uno emocional y segundo económica, ¿no? O sea, si vamos a entonces, en eso se está centrando la campaña al final, ¿no?
Pero económica sí. Ambos se mantienen dentro de la ortodoxia, no necesariamente te prometen que van a ser exitosos, ¿no? Ya sea que Keiko no cambie nada, o Castillo tampoco cambie nada de lo que él está proponiendo inicialmente, ninguno va a generar, digamos, desarrollo, una mejora económica.
No, sin embargo, ciertamente yo sí creo que, o sea, Keiko no va a reconstruir las estructuras sociales del país, pero tampoco va a ser un desastre. En cambio, yo sí creo que Castillo, la gente que dice, ay, no, pero yo voy a votar por Castillo porque es la voz de los pobres, porque hay muchas diferencias sociales. Yo creo que si Castillo gana y cumple lo que promete, va a haber más pobres y más diferencias sociales, y los ricos y los pobres van a estar cada vez más lejos, la desigualdad va a ser mayor, ¿no?
Claro, en el caso de Castillo es ese, ¿no? En el de Keiko, promete que va a ser un cambio, pero simplemente deja el piloto automático, es que va a haber pues mucha más insatisfacción social.
Es que protesta, en 5 ¿no? años tengamos que votar por Castillo para que no gane Antauro.
Exactamente, ¿no? Que Vargas Llosa va a pedir que votemos por Pedro Castillo para que Antauro Humala no gane, ¿no? Antauro Humala con una plancha presidencial con López Aliaga, ¿no? Exacto.
Y con Montesinos, que ya va a estar libre, además.
Sí, probablemente. Pena, sí, porque Keiko lo indultó, ¿no? No le hizo caso a la religiosa. Y lo indultó, ¿no? Todo eso va a pasar. Claro, ese es el riesgo, ¿no? Porque en general también, el gran riesgo en el Perú es que los políticos no cumplen sus promesas, ¿no? O sea, Keiko probablemente no cumple lo que diga, y Castillo quizás también, para bien, no cumpla lo que promete, ¿no? Quizás no puede implementar pues ese plan económico tan peligroso, ¿no?
Curiosamente, Humala cumplió muchas de las cosas que prometió en segunda vuelta. Lo del gas a 12 soles, no, pero sí cumplió sus planes de sus programas sociales, el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Pero la gente se acuerda más del Humala de Polo Rojo, ¿no?
Bueno, es que en general mucha gente pues se decepcionó, pero claro, es que mira, para que veas, el antivoto que tiene Humala es el futuro que le puede pasar a Castillo,
a ¿no? quien gane, digamos,
¿no? sí. O a quien gane, ¿no? Pero por ejemplo, imagínate Castillo, ¿no? Que tiene, claro, esta mística de que es el que está cerca al pueblo, ¿no? Que era pues la mística que tenía Humala, ¿no? En cierta medida, ¿no? Cuando postuló en 2006, cuando ganó en 2011, ¿no? Pero al final, luego.
Pero de... tú, Humala, hablando de Humala, ¿crees que salga a apoyar a Keiko o a Castillo o a alguien? Porque acuérdate que se hicieron amiguitos en la cárcel, ¿no?
Pero no, pues ese es como pasa en las películas así de guerra, que en la cárcel al final pues todos buscan la humanidad sale a flote, ¿no? Y el lado humano los une, ¿no? Pero ya Humala no tiene ni siquiera ningún capital político que salvar, ¿no? No tiene ninguna
institución. Pero a mí me da curiosidad saber por quién va a votar.
Quizás votará por Castillo para hacer feliz a su papá, Isaac, ¿no? Ya que está prometiendo que lo va a indultar a su hermano, al menos es una forma indirecta, ¿no? De ayudar.
O quizá justamente porque está prometiendo indultar a su hermano va a votar por Keiko, ¿no? Este huevón que no salga nunca.
¿Cómo serán, ¿no? esas cenas de Navidad, ¿no? Estarán por Zoom los dos, ¿no?
Los Zoom familiares.
Claro, no, pero están los Humala, el papá con la mamá y los hermanos que no estuvieron en una revuelta militar, pero Antauro está por Zoom porque está en la cárcel y Humala está por Zoom porque no lo quieren ver en la casa, ¿no? Ambos están en una tablet, ¿no?
Sí.
Así debe ser, ¿no?
Bueno, ya este programa ya se desbordó. Ha sido, como siempre, triste y divertido al mismo tiempo.
Claro. Pero va a tener este final distópico, yo creo. O sea, el Perú va a tener un final así distópico. Gane quien gane, va a ser así. Vamos a tener carteleras de cines ajadas, en paraderos con afiches de conciertos que no se renuevan, ¿no? Todo eso va a ser.
El anuncio de las vacunas, ¿no? Que ya llegan.
Bueno, al menos sí están llegando, ¿no? Eso es positivo, ¿no? Ojalá que gane quien gane, continúe en ese ritmo de vacunación, ¿no? Porque ya se está vacunando a la gente con 70 años, ¿no? Los personas de 70 años está bien, ¿no? O sea, vamos bien por ahí. Bueno, ¿algo más que quieras decir, mencionar?
No, todo bien.
No, nada. Bueno, ya saben, estamos en Spotify, en Evox, extrañamente en Evox la gente nos está escuchando de manera, no sé si esa nostalgia de las elecciones, ¿no? Pero va bien por ese lado, ¿no? Estamos también en YouTube, entonces ya saben, nos encuentran en donde quieran encontrarnos, ¿no?
Sí, eso es todo. Ya la próxima semana estaremos hablando de lo que sea que pase en este extraño país.
Ok, chao, chao.
Chao.